En Radio Martí le hemos acompañado Héctor Carrillo, Richie Pérez y Ariane González.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Cuba, a todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, porque tengo radioescuchas de muchísimas partes, hasta en Bolivia yo tengo radioescucha, en Venezuela yo tengo un radioescucha, yo tengo radioescucha en Jamaica, mi amigo Daniel y su esposa que nos escuchan todas las noches, yo tengo también radioescucha, te voy a decir, en Las Vegas, en Kentucky, yo tengo radioescucha. En toda la isla de Cuba, en Santiago, por allá por Mayabeque, tengo gente que me escucha en Baragua, en Ciego de Ávila, tengo personas que me escuchan en Morón, Ciego de Ávila, bueno, ¿qué te voy a decir de mi gente de Guantánamo, San Juan y Martín en Puerto Rico, ahí en Puerto Rico, ahí mi madre, mira lo que tengo metido ahora mismo aquí en Puerto, de Puerto Rico, es tremendo en la cabeza con las cosas que han pasado, que de eso vamos a hablar más adelante, así que saludo a mi gente de Pinar del Río. Vamos, la gente de Santi Espíritu, Jatibonico, Yanela, Lucía, por ahí, Leonica Bonel y bueno, a Bocur le mando un beso grande, gracias Bocur por escribirme siempre a través de Magdalena de Cuba. Bocur quizás anda ahora en camiones por las carreteras, sí señor, este amigo mío vive por Tampa. Bocur, gracias por tanto cariño, te quiero muchísimo. Y bueno, hay algo que no puedo dejar pasar por alto. Ay, qué cómico esto, caballero. Una severa tormenta azotó este miércoles La Habana con fuertes lluvias. No, 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 las imágenes eran impresionantes. Vientos superiores a los 100 kilómetros por hora y granizo que causaron inundaciones, derribaron postes, interrumpieron el tráfico en algunas zonas de la ciudad, informó EFE. Según el Instituto Cubano de Meteorología, la repentina tormenta afectó diferentes puntos de la capital y causó estragos principalmente en los municipios de Regla, 10 de octubre, Arroyo Naranjo, Marianato, como decía una guajira amiga mía, y Guanabacoa. También se produjeron fuertes vientos y descargas eléctricas con rachas que alcanzaron un máximo de 108 kilómetros por hora en Casablanca. Un saludo a mi gente de Casablanca, la familia Ardiles, siempre todo mi cariño para ustedes. Justo ahí en la localidad de Casablanca está el Instituto de Meteorología. Las precipitaciones provocaron el cierre de dos de los túneles que enlazan el centro de la ciudad con el oeste, interrupciones de tráfico y la caída de ramas, árboles y postes del tendido eléctrico en varias calles. El instituto indicó que en el barrio de Santiago de Las Vegas se registró granizo y un acumulado de lluvia de 4.3 milímetros en solo 50 minutos, mientras que en el municipio de Marianado se recogieron 49.8 milímetros en el mismo lapso. Se tiene conocimiento de que los fuertes vientos en algunos municipios de la capital derribaron árboles y produjeron afectaciones en techos y ventanas, indicó el instituto en un informe en su página web. El organismo que el fenómeno climatológico está relacionado con la presencia de una hondonada en la superficie que interactúa con una baja en los niveles medios y altos de la troposfera, que unido al calentamiento diurno produjo fuerte inestabilidad. Los bomberos no reportaron ningún incidente como consecuencia de las lluvias. El pasado 23 de mayo, una fuerte tromba de agua en La Habana dejó un saldo de 7 muertos e importantes daños materiales, según las autoridades. Bueno, menos mal que ahora leo todo el resumen este y por lo menos no le echaron la culpa a los Estados Unidos. Yo supe de esta tormenta porque yo sigo a la periodista independiente 14 y medio, Luz Escobar, y ahora mismo mi productor, Ray García, está marcando su teléfono. Vamos a llamarla a su casa. Yo quiero que ella me cuente su impresión sobre esto que pasó, granizos y todo, la publicación que ella puso en su Instagram. ¿Qué dice? Ya la tenemos vía telefónica. Buenas noches, Luz, soy yo, Magdalena, mi vida. Estuve viendo las publicaciones tuyas en tu Instagram. Cuéntame, ¿cómo fue esta tormenta? ¿Qué es esto que cayó granizo en La Habana, Luz?
Buenas noches, Magdalena.
Cuéntame, Luz, anoche leí tus publicaciones, bueno, y vi la fotografía, los videos que pusiste en tu Instagram, que puedes encontrar, ya estás en el aire, estamos en vivo, ¿viste, Luz? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. ¿Cómo que en La Habana cayó granizo? ¿De qué se trató esta tormenta, chica? ¿De momento se armó?
Mi hija ya vi un sol que rajaba las piedras y de pronto empezó a, como digo yo, la nube negra en el horizonte a desplazarse y se formó la ventolera y ya tuve que cerrar todas las ventanas, tremenda ventolera, tremenda lluvia, fuertísima. Y duró un bastante rato. Varios amigos me llamaron de Marianao, por allá por la parte de La Ceguera, que los cogió una parada, sí. Que ahí sí cayó granizo, que lo dice que del tamaño de una peseta. Y ventolera que, bueno, les dio miedo, porque imagínate tú en una parada, que tú sabes que aquí las paradas son en clientes.
Sí, sí, esa parte ahí de Marianao, quizás donde está la rotonda, ahí en 100.
Que empezó a correr el agua y el viento, bueno, imagínate tú.
Y se fue la corriente, todo el mundo, que se fue también la luz, ¿no?
Bueno, en mi casa particularmente se fue la luz después de eso y tuvimos un apagón largo, ya tú sabes, el calor, los mosquitos.
¿Qué tiempo estuvieron sin corriente de luz?
Hasta las 4 de la mañana.
Oye, de madre, llamarte en Cuba siempre con apagones.
Mira, tú dices, últimamente mi nombre es algo así que la gente no me cree. Oye, ¿cómo que se va a ir la luz si tú te llamas libre? Bueno, yo lo siento, ¿me imaginas tú?
Ay, Dios
y
mío.
Y aparte, dice Cuba Debate que ya se resolvió todo el problema. Hay que leer Cuba Debate, caballero. ¿Verdad? Dicen ahí que ya se resolvió el problema. Y yo anoche con tremendo apagón.
Que ya no iba a haber más apagones, dice. Entonces ahora le echaron la culpa seguro al torrencial de agua que cayó. No fue por culpa de ellos, las averías que tienen, ¿no? En el sistema eléctrico.
Yo llamé por teléfono a la empresa eléctrica y ellos me dijeron que era una avería en el transformador. Pero yo estuve atenta. Y después del campo pasó 1 y 2 horas. Y después fue que se fue la luz. O sea, ningún transformador. Ellos quitaron la luz porque les dio la gana, porque andan con sus bateos y sus ahorros energéticos. No, claro. Tienen petróleo, no tienen gasolina. Están embarajando como pueden. Que no tienen más con la cara. Lo que hay es tremenda falta de gasolina y combustible. Aquí.
Así mismo, esa es la realidad. Eso se sabe. No hay combustible en Cuba y están quitando la corriente para eso mismo, para ahorrar. Como decía aquello, ahorrar más. Todo el tiempo ellos ahorrando y el pueblo es el que lo está sufriendo. Luz Escobar, desde La Habana. Tus publicaciones fueron tremendas anoche cuando decía granizo en La Habana. Me quedé frío. Gracias de verdad por contestarme esta llamada. Oye, discúlpame que ya es tarde, pero bueno,
estamos en vivo.
Un mensajito a los cubanos que te escuchan y te leen a través de 14 y medio, a nuestra periodista independiente Luz Escobar. Un mensajito para Cuba en este momento, Luz, donde no hay luz en la isla.
Un mensajito muy atento. Ayer, mientras que estaba el apagón andando, yo leía que Rosselló renunciaba en Puerto Rico y la gente le estaba haciendo pagar sus errores a ese hombre. El mensaje es que le hagamos pagar a este gobierno sus errores también. Basta ya un error detrás del otro y el cheque en blanco. Hay que hacerle pagar a este gobierno los errores uno tras otro que cometen. Ya está bueno, ya ni un perdón, error más. Siempre estás en lo mismo. Vamos a rectificar. No, para afuera. Renuncia, Miguel. Ayer había una etiqueta que la gente, con el berro que tenía, renuncia Miguel, o renuncia Canel, o como sea que se le vaya a poner a la etiqueta, pero ese tipo tiene que ir.
Lo que pasó en Puerto Rico fue maravilloso. ¿En qué sentido, Luz? Explico. En Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos y hay un sistema democrático, ¿me entiende? La gente sabía que hay situaciones con el ex gobernador, porque ya renunció ayer, Ricardo Rosselló, y lo pidió el pueblo. El pueblo pidió, pero existe el gobierno que dijo, el pueblo está en la calle y no te quieren más, te tienes que ir. Y eso fue lo que pasó y ahora va a ser investigado y va a ser, tú sabes, probado las cosas que se hicieron mal o que se hicieron bien, pero qué rico cuando se vive en una democracia. La dictadura no soporta eso, sí. Luz. La dictadura no, la nunca va a entregar la silla, olvídate de eso.
No. La gente lo pidió en las redes y lo pidió en la calle, uh-huh. Que es la combinación perfecta. O sea, tú en las redes primero organizas las ideas de lo que está mal en el gobierno y lanzan la convocatoria y en la calle se tumban esos gobiernos cuando están mal. O sea, en una democracia ideal debería aplicarse una denuncia, una ley, pero muchas veces estas democracias son imperfectas y hay que ir a la calle. en Cuba, que hay dictadura, tienen que, bueno, ya tú sabes, meterse
no.
Los
y aunque te vayas y la, claro, ¿no? Y aunque te vayas a la calle, como es el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, ellos son dictadores, sí, sí. Y al ser dictadores dicen, no me muevo y no me importa lo que tú estás hablando, y lo que vamos a hacer es agredirte, reprimirte, meterte en prisión, matarte. Eso es lo que hacen las dictaduras. La diferencia de lo que pasó en Puerto Rico es un sistema democrático, es un país libre, y por lo tanto el pueblo siempre va a ser escuchado.
Y los artistas también apoyaron muchísimo, eso es importante. En Cuba también los artistas, la mayoría tienen mucho miedo. Los artistas parece que no, pero son gente que llama público y influye mucho en este tipo de cosas.
Es lo que siempre digo. Usted, artista, que logra reunir en una plaza miles y miles de personas, ¿cómo es posible que te olvides de la situación que está pasando tu pueblo? Me van a decir, no, porque no hablo de política, que es lo que siempre dicen. No te das cuenta que la política, ¿me entiendes?, la que te tiene silenciado. Porque muchos
es la frase que más odio yo.
Por favor.
Dice que no habla de política.
No. Tú no podrás hablar de política, pero tú eres cubano y tú sabes lo que está pasando dentro de Cuba. Así que no cantes solamente. Habla y denuncia las cosas que están pasando. Mira, el mismo, óyeme, ¿tú te acuerdas de Pánfilo? Pánfilo se puso a escribir cositas, muchachos.
Sí,
a su manera, pero...
Me encanta, la gente lo pone, pues se sabe que están los radicales.
Claro.
Pero a mí me encanta lo que él hace, porque es una manera de poner el dedo y además de abrirle los ojos a mucha gente en Cuba. Todavía hay personas que no están con los ojos abiertos, como digo yo. Y esa es otra manera de hacerle llegar a la gente una manera de, una visión distinta, ¿no?
Con tremenda ingenuidad. Sí, con tremenda ingenuidad. Pánfilo sí le ha cantado las 40 a ellos. Lo que ellos se hacen, no, que, pero yo sé, yo puedo leer entre líneas el mensaje que Pánfilo lleva y como Cuba lo respalda. Fíjate que con Pánfilo ellos no se meten. Eso quiere decir que Pánfilo es un personaje que es un líder dentro de la comunidad cubana. Y a esa gente hay que cuidarla. Así mismo, mucha popularidad.
Y él la usa para otras cosas, no solamente para el humor. Ha denunciado en las redes arbitrariedades que ha vivido él y su esposa.
Así
en una tienda, en la aduana. Es lo correcto, es lo que deberían hacer todos sin miedo.
Más allá de ser humorista, más allá de ser un periodista, más allá de ser, no sé, un médico, una ama de casa. Todos somos cubanos y a todos nos ha tocado vivir durante 60 años bajo una tiranía que cada día hace más represión sobre nuestro pueblo de Cuba. Pero bueno, no hay mal que dure 100 años, luz ni cuerpo que los resista. Ese es mi lema. Gracias, te mando un beso grande. Qué rico poder hablar contigo. Besitos grandes. Luz Escobar, desde La Habana, Cuba, periodista independiente de 14 y media.
Vamos a contar mentiras.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena pupa.
Vamos a contar mentiras,
sí, el que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras, tremenda guayaba. El cuento de la buena pipa puede tener muchos nombres cubanísimos, todo. Tú puedes llamarlo como tú prefieras. Es un placer informar desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consultoría siempre entretenida e inagotable de desinformación, que es el periódico Grama, ama, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. Primera guayaba. Demasiado para Puerto Rico. Ante los miles de manifestantes, el gobernador ha dicho que se disculpa por los errores cometidos. No sé si con ello hacía referencia a su total respaldo a la anexión de Puerto Rico como Estado 51 de la Unión. Autor Elson Concepción Pérez, del periódico Granma, 23 de julio del 2019. Esto es lo que se publica hoy en el Granma, que no deja escapar la oportunidad, por supuesto, para enredar las cosas y confundir al desinformado pueblo de Cuba, es decir, a ustedes, mi radio escucha. Pero es tan simple como que Puerto Rico es constitucionalmente democrático, a diferencia de la dictadura que controla la radio, la televisión y la prensa en Cuba. 11 días de protesta bastaron para que el elegido por un pueblo, es decir, Ricardo Rosselló, decidiera una nueva estrategia que beneficie al pueblo y que no incumpla con los derechos constitucionales de Puerto Rico. La gente protestó porque es un derecho de libre expresión.
¿Acaso saben en Cuba lo que significa libertad de expresión? La libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o una comunidad para articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción. Gracias a este punto, plasmado constitucionalmente, señor Elson Concepción, el pueblo pudo ejercer su derecho sin temor a ser golpeado o a encarcelamientos. Repasemos algunos lugares de la región que intentan ejercer el derecho de la libre expresión bajo régimen comunista en la actualidad. Estos datos son los del mes de julio. El Soconcepción atiende bien, atiende esto. Venezuela, de acuerdo con el registro del Foro Penal Venezolano, hay 966 personas detenidas por razones políticas. Esto en el marco de las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. 700 de estas personas han sido encarceladas desde febrero hasta la fecha. Nicaragua, las estadísticas son escalofriantes. En un informe preliminar tenemos 1.475 nicaragüenses que habían estado secuestrados, entre ellos 153 en condiciones de sentenciados ilegalmente, 200 detenidos ilegalmente, 286 procesados ilegalmente y lo más lamentable, 846 en condiciones de desaparecidos. Ahora vengo con Cuba. En lo que va del 2019, ya son 639 las detenciones arbitrarias con fines políticos registradas de acuerdo al informe mensual de represión política en Cuba de la Comisión Cubana de los Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Tú, Elson Concepción Pérez, eres una vergüenza para el pueblo de Cuba. Tú careces de libertad de expresión en tus propias palabras. Tu voz no se escucha. Tus textos no se pueden leer porque aburren. No hay nada más triste para un periodista que articular palabras vacías. No hay rigor en tu discurso. Eres como todos en el periódico Granma. Le das la espalda a tu pueblo, a los que necesitan decir. No escribes nada sobre el hambre, la miseria, la represión. Apoyas a la dictadura, apoyas los encarcelamientos políticos y te mantienes al margen por miedo. Elson Concepción Pérez. Maldito tu silencio. Maldita tu boca cerrada.
Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinquen, preciosa te llaman las olas del mar que te baña.
Puerto Rico. Tengo muchísimos recuerdos y bueno, memorias de esa isla hermosa, donde he podido ir a trabajar y donde los boricuas siempre me han recibido con muchísimo cariño. Cubanos y puertorriqueños tenemos muchísimas similitudes, manera de comportarnos y conductas parecidísimas, al punto de que varias personas nos confunden. Y es que los versos de Dolores Rodríguez Tío, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, estaban en lo cierto. Cuando yo voy a Puerto Rico, veo a mi Cuba libre reflejada en sus calles. Yo amo a Puerto Rico. ¿Tú sabes qué tenemos en común nosotros los cubanos y los boricuas? Pues muchísimas cosas. Si no has tenido la oportunidad de visitar nunca la Isla del Encanto, yo te voy a dar algunas pistas ahora mismo para que entiendas de lo que yo te estoy hablando.
Preciosa te llaman los barrios que cantan tu historia. No importa el tirano, te dirá de poner a maldad. Preciosa será sin bandera, sin lauros, ni gloria. Oh, preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la
Pues dicen que las cubanas y las puertorriqueñas son de curvas marcadas y rostros hermosos. Y de los hombres está la creencia de que tienen los mejores cuerpos de América. Además de que nuestros colores de piel se parecen tanto como las facciones. Ambas naciones se caracterizan por la preparación de deliciosos platos que distinguen nuestra gastronomía y tienen incluso los mismos nombres. Por ejemplo, los tostones, el arroz con leche, la piña colada o las frituritas de maíz. Somos países de tradición musical elevada y reconocida a nivel internacional. Nuestros artistas han escalado y triunfado poniendo en alto la cultura de nuestras tierras, sin mencionar que el reggaetón nos une como ningún género. Nos encanta el deporte, pero la euforia que vivimos con un partido de pelota no se compara con nada. Amamos ese juego tanto como la rumba. Al igual que los cubanos, los boricuas tienen una peculiar manera de hablar, de pronunciar y entonar, aunque hay que reconocer que en eso nos parecemos mucho, pues en la región oriental de Cuba la forma de conversar es muy similar a la de los hermanos puertorriqueños. La sandunga, el desprendimiento y eso de hablar sin pelos en la lengua definitivamente hace que estas dos naciones, Cuba y Puerto Rico, sean de un pájaro las dos alas. Y para cerrar esta primera media hora, quiero traerles a ustedes la palabra de fe de ese hombre de fe que es nuestro amigo, el vicario Ignacio Estrada.
Hola y muy buenas noches a todos nuestros amigos oyentes dentro de Cuba, pero también a esos que nos escuchan desde diferentes lugares del mundo. Hoy tengo para ti y quiero compartir contigo una premisa que tengo para mi vida bien clara. La iglesia no es un lugar donde tú vas. La iglesia es una familia a la cual tú perteneces. La idea y posición que uno tenga de lo que es la iglesia afectará nuestro comportamiento en ella y también dentro de ella. La iglesia es una comunidad, la iglesia es un pueblo y evidentemente parto desde la base de lo que no es. Los noes que yo considero son estos. La iglesia no es solo un lugar donde ir a exponer y escuchar la palabra. Tampoco es un espectáculo para entretenernos y evidentemente tampoco es un club social. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo visible de Cristo. Por medio de ella es que Dios actúa en la historia y eso realmente no es cosa fácil. En ocasiones nos vemos como grupo, pero no somos capaces de vernos como comunidad. Y hoy quiero hablar de un tema bien sensible y ha sido de la renuncia recientemente del gobernador Ricardo Rosselló en Puerto Rico. ¿Te has preguntado tú qué ha sido lo que ha empujado esta reciente renuncia? ¿Te has preguntado tú cuál ha sido el papel de la iglesia en todo este movimiento que hubo en Puerto Rico recientemente, que ha sido más de 10 días en la calle en protestas constantes? La iglesia no ha estado absolutamente en silencio. La iglesia ha sido parte de este movimiento. La iglesia ha hecho pronunciamientos, la iglesia ha salido a protestar. Ahí hemos visto obispos como la obispo Idalia Negrón, hemos visto pastores como la pastora Ivette Salgado, el pastor Martín López. Hemos visto tantos pastores y pastoras, también sacerdotes, religiosos, que han estado en la calle, al pie del cañón, como decimos nosotros en español o en el buen cubano, defendiendo a su pueblo y exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Recientemente lo que ha acontecido en Puerto Rico es simplemente una antesala o es un ejemplo, una clase magistral de lo que se puede hacer cuando el pueblo se une, cuando es democracia y cuando es libertad. Y hoy quiero resaltar el papel de esta iglesia, de una iglesia que no es silente, de una iglesia que se levanta de su banca, de una iglesia que no es solamente la que pide ofrenda. Hoy valdría la pena preguntarnos dónde está la iglesia cubana, dónde está esa iglesia que acompaña al que sufre, esa iglesia que proclama libertad a los cautivos, a los que están presos, o que lucha por la violencia de género. Vemos una iglesia en Cuba que no está comprometida realmente acorde con los estándares eclesiales internacionales. Vemos una iglesia que sigue silente, una iglesia que no rompe ese silencio, pero una iglesia que meramente está mirando lo que puede ser conveniente para ella y no para su pueblo. La iglesia está para administrar amor, para acompañar a su pueblo, para decirle aquí estamos, nosotros somos ese Cristo que camina contigo. Creo que es hora de tomar el ejemplo de lo que ha sucedido en Puerto Rico, no solamente para Cuba, sino también para Venezuela, para Nicaragua, para todos los países que vivimos bajo regímenes de dictadura. Este llamado está hecho a los hombres y mujeres de fe, por toda esa gente que sufre, por toda esa gente que están detrás de los barrotes, y no solamente de los barrotes físicos, sino también dentro de esos barrotes que son muchas veces espirituales. Busquemos una iglesia, pero una iglesia donde todos los cubanos seamos bienvenidos, no una iglesia donde seamos bienvenidos por nuestras ideologías o por conveniencia de unos con los otros. Soy el vicario Ignacio Estrada y has escuchado Hombre de Fe.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, doctor Leal. ¿Cómo se encuentra usted?
No, muy bien. Un poco agitado con todas estas noticias de última hora y los cambios que aparentan ser constantes en el tema de la inmigración, pero muy bien, encantado de estar contigo, con los radioescuchas y pues nada, hoy sí, lleno de noticias, sinceramente.
Pues vamos a comenzar por la que esté más caliente, doctor Leal. ¿Cuál es?
Bueno, esto acaba de ser, esta decisión de la Corte Federal del Distrito Norte del Estado de California. Esta fue una decisión que fue emitida anoche, 24 de julio de 2019, que el caso se llama Santuario East Bay contra el fiscal general William Barr y tiene que ver con la nueva regulación de asilo que entró en vigor el 16 de julio en la frontera sur, donde, como explicamos la semana pasada, en el dado caso que el extranjero, incluyendo cubanos, no hayan solicitado asilo en un tercer país y presenten la carta de negación, no le iban a procesar para asilo y corrían a alto peligro de ser rechazados para poder permanecer en el país y probablemente enfrentar una posible o probable deportación a Cuba. El caso es que la Corte Federal anoche determinó de que esa orden queda en prohibición, es decir, que no va a entrar en vigor, no va a ser implementada, porque consideró el juez federal John Tigar, T-I-G-A-R, de que hay una alta probabilidad de que la regulación no sea legal y por ende no va a permitir de que entre en vigor por ocasionar lo que él consideró un daño irreversible a aquellas personas que pueden ser afectadas por esta nueva regulación. Así que yo sé que esto ha sido un tema de gran preocupación, sí, consternación, ansiedad de parte de muchos cubanos que tienen familiares que han emprendido en esta travesía de querer llegar a los Estados Unidos de América, que obviamente para el cubano la frontera más factible es la frontera sur, y sé de muchísimos cubanos que se registraron, que se apuntaron en la lista allá en Ciudad Juárez, con la posibilidad de algún momento ser entrevistado en el otro lado de la frontera. Todavía sigue en pie los protocolos de protección migratoria, que es decir, permanecer en México hasta que tengan la oportunidad de ser entrevistado en Estados Unidos. Eso sigue en vigor, pero al menos la regulación, eliminando el derecho de pedir asilo por no haberlo solicitado en un tercer país, principalmente, no entra en vigor o deja de estar en vigor por esta orden de la Corte Federal. Así que, por ahora, todo sigue como antes, y cuando lleguen a la frontera sur, no evaden la inspección inmigratoria, preséntense, pidan su entrevista de miedo creíble, y el hecho de no haber pedido asilo en un tercer país no los va a descalificar automáticamente para poder pedir asilo. Así que esa es una noticia muy importante.
Una buena
esto
noticia.
Esto todavía queda sujeto a revisión. Este es el principio del litigio. Lo que pasa es que se presentó la demanda casi inmediatamente después de entrar en vigor la regulación. Entonces, la Corte emite esta orden de forma inmediata a petición de los demandantes, alegando que hay un daño irreversible en caso de que esto siga en pie. La Corte accede, prohíbe la implementación de la regulación, pero este litigio sigue y probablemente va a ser apelado a la decisión final en este caso sobre la legalidad de la regulación al noveno circuito federal de apelaciones. Esto pudiera hasta llegar a la Corte Suprema. Pero por ahora, el derecho de pedir asilo sigue intacto, con el variante ahora de permanecer en México mientras que el proceso se haga en Estados Unidos de América. Dicho sea de paso, Magdalena, esto es interesante. En la mañana, un juez federal del Distrito de Columbia, de Washington, D.C., declina emitir esta orden. O sea, este litigio, esta demanda se presentó en distintas cortes por parte de distintas organizaciones pro-inmigrantes. Entonces, la de Washington, D.C. no resulta en la orden de prohibición. Sin embargo, la de San Francisco sí. Pero como es una corte federal, tiene el poder de emitir la orden para que tome a nivel nacional y específicamente en la frontera sur. Así que por el momento, el derecho de pedir asilo a aquellas personas, para nuestra audiencia, principalmente cubanos y algunos venezolanos que vienen por esta vía, permanece intacto. Así que eso es una, para aquellas personas que están en este percance, es una buena noticia.
Muy buena noticia, doctor. De verdad, porque de verdad que todo el mundo de pronto dijo, ay, mi madre, imagínate tú ahora si tengo que ir para otro país, para acá, para allá. Pero estar en el punto que se encuentran y recibir una noticia como esta, bueno, lo único que les queda es, sigo aquí paradito, esperando caminar para adelante, nunca para atrás ni para coger impulso.
Así mismo es.
Se trata.
Por eso nunca, y por eso lo recalcamos tanto en el programa, Magdalena, nunca se pierde la esperanza. Gracias. Tampoco se comete ilegalidades y con certeza, franqueza, honestidad dentro de la ley, abogar por nuestros derechos y nuestros propios intereses, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer más nadie. Y realmente esa es parte de la gran misión de Martín Noticias y de este programa, es que alentar, educar, no fomentar la ilegalidad, advertir en contra de la ilegalidad, pero también defender los derechos de los nuestros que están huyendo de esa dictadura castrista. Hay otro caso, Magdalena, que realmente creo que es súper importante y también fue emitido en estos días, que es el caso Padilla contra ICE. Esto tiene que ver con el derecho de pedir fianza. El fiscal general había emitido una decisión, el fiscal general William Barr, donde él determinó, o sea, el Departamento de Justicia a través del fiscal general determinó de que solicitantes de asilo que hayan aprobado la entrevista de miedo creíble no tenían derecho de pedir fianza ante un juez de inmigración. En este caso, Padilla contra ICE, y esto ya es a nivel de Corte de Apelaciones del Noveno Circuito Federal de Apelaciones, la Corte Federal de Apelaciones determinó que para aquellos extranjeros que hayan entrado, vamos a decir, ilegalmente, porque es así, entre distintos puertos de entrada, o sea, que entraron ilegalmente, que caen en manos de inmigración y les entrevistan para miedo creíble, aprueban el miedo creíble, los detienen para que tengan la posibilidad de pedir asilo ante un juez de inmigración, esta decisión permite que esa persona pueda pedir fianza antes del juez de inmigración. Le da la potestad al juez de inmigración de dar fianza. Es importante destacar, esta decisión aplica para aquellas personas que entraron ilegalmente, que los agarran al principio de la entrada ilegal, que piden entrevista de miedo creíble, que ganan el derecho de presentar asilo y que se presentan ante el juez de inmigración, donde ahora van a poder pedir la fianza, que hace unos meses atrás este derecho dejó de existir. Esto no aplica para el que haya entrado legalmente, que haya entrado por aeropuerto, igual pidiendo asilo, el que se presenta correctamente ante de un oficial de inmigración. Esta decisión no aplica, esa persona igual no tiene derecho a pedir fianza, que siempre ha sido el caso. La ley de inmigración estableció eso desde el principio, creo que desde el año 97 ese derecho no existía. Pero poco tiempo después, el derecho de al menos pedir fianza para el que haya entrado ilegalmente, que haya aprobado miedo creíble, sí se estableció, y muchísimas personas pendientes de su proceso de asilo pudo salir bajo fianza. Producto de esta orden de la Corte Federal de California, ahora se restableció ese derecho también. Así que, en pocas palabras, la orden principal o el caso principal prohíbe la implementación de la nueva regulación respecto a pedir asilo en la frontera sur. Segunda noticia, para aquellos que entraron ilegalmente, que igual hicieron su miedo creíble y quieren presentar asilo, ya tienen de nuevo el derecho de poder pedir fianza antes de un juez de inmigración.
Doctor, una pregunta, perdón, que yo tengo aquí en mi cabeza, que siempre digo. Cuando te piden una fianza, doctor, ¿para qué es ese dinero? ¿Nunca más se te devuelve?
Sí se devuelve, dependiendo de las circunstancias. Ese dinero es para asegurar la comparecencia del acusado, en este caso la persona enfrentando su proceso de inmigración, para que se siga presentando con la Corte de Inmigración. Entonces, lo que hace es que el juez de inmigración mide la conducta del individuo, los lazos familiares, si tiene a dónde ir, si constituye algún peligro a la comunidad o al interés nacional o a la seguridad pública, si tiene recursos. Entonces, cuando se toma todo eso en cuenta, el juez determina, bueno, yo considero que esta persona probablemente va a cumplir con su corte de inmigración, y determina una fianza que puede variar de $1,500 hasta $30,000. Dependiendo del extranjero, dependiendo de las circunstancias, la verdad, dependiendo del tribunal, dependiendo del fiscal, porque ese tipo de casos, esas mociones para pedir fianza, realmente dependen que el fiscal o la fiscal acceda, porque si el fiscal no accede y apelan, la fianza no entra en vigor y la familia no tiene la oportunidad de poner la fianza. Entonces, parte es negociar con la fiscalía, parte es convencer al juez que la persona va a comparecer, que no va a desobedecer las condiciones de la fianza, que es comparecer ante la Corte de Inmigración cuando le corresponda, y de eso se trata. Es una forma de asegurar la comparecencia de alguien antes de un tribunal, igual que en el sistema penal. Con la diferencia que en el sistema penal la fianza se pone con un depósito de un 10%. ¿Okay? En el sistema inmigratorio eso no existe. Hay que poner la totalidad de la fianza. Hay uno que otro fiancista que se prestan a ayudar a poner las fianzas en casos de inmigración, pero generalmente piden colateral y es más complicado. Pero generalmente en casos de inmigración, cuando se establece una fianza, hay que poner la totalidad de la fianza, no como en el sistema penal que se pone el 10%. Y para aclarar, Magdalena, quiero que entiendan que si esa persona, la fianza la tiene que poner algún familiar o ser querido que sea residente o ciudadano americano, se llena un formulario para ponerla, y en caso de que el extranjero se haga residente, el dinero se devuelve, ¿ok? También, que Dios no lo quiera, la persona es deportada del país, el dinero se devuelve. En el único caso que el dinero no se devuelve, es que la persona no se hace residente, permanece ilegal en el país, y en ese caso, como la persona incumplió con las condiciones de la fianza, es posible que se pueda perder la fianza o no recuperar por un hasta que se efectúe la legalización o la deportación de la persona. Pero generalmente, en cuanto la persona se haga residente, ese dinero se devuelve.
Y doctor, cuando hablamos de que aparte de la fianza se le pide a un familiar, también de que presente un affidavit.
Okay.
Exactamente, ¿qué es lo que hace el affidavit? ¿Cuánta responsabilidad tiene el familiar sobre esa persona?
Ok, Okay, ese es otro proceso. Hay muchos extranjeros. Vamos a hablar ahora que vino por el puerto legal, que se presentó, o por un aeropuerto, y pide así, que no tiene derecho a fianza ante un juez de inmigración. Ahora, esa persona, tal vez, y muchos cubanos le han dado esta oportunidad, increíblemente, y lo estoy viendo más y más, de salir bajo parol. Pero para que inmigración, ahora es el Departamento de Seguridad Nacional, ya no es la Corte de Inmigración, pero para que ICE o Homeland Security dé ese parol, le van a pedir lo que llamamos el mini affidavit, que es el affidavit del formulario I-134, que igual es un contrato con el gobierno federal que esta persona no va a hacer carga pública durante su proceso de inmigración. Entonces, ellos van a pedir el affidavit, cartas de recomendación, evidencia que tiene dónde quedarse la persona, que la persona no va a ser una persona desamparada o carga pública, y en ese caso, entonces, inmigración pudiera considerar dar el parol para que la persona no permanezca bajo custodia migratoria y pueda comparecer a sus procesos de corte de inmigración.
Es decir, que esto exactamente es que no va a tener seguro médico, por el gobierno no va a recibir una ayuda de seguro médico, de bonos de comida, ese tipo de ayuda, doctor.
Ellos quieren ver que la persona no va a hacer carga pública, es parte de las condiciones que han puesto para emitir esta fianza y que diga este paro, perdón.
Y si este familiar, una vez que está en territorio americano, en espera de ser procesado para su residencia, está bajo el affidavit de este familiar que lo ha acogido y comete algún delito o pasa algo, ¿qué pasa con ese familiar que le ha puesto el affidavit, que está responsable por él?
Bueno, no, la FEDEVE tiene que ver con cuestiones financieras, económicas. Si se comete un delito, lo que va a pasar es que simplemente van a revocar el parol y van a detener al extranjero para acelerar el proceso de corte de inmigración para ver si pueden efectuar la deportación de la persona a quien haya cometido la ilegalidad. El familiar se ve más comprometido, no, se ve comprometido en el aspecto financiero, que va a asegurarle al gobierno de que esta persona no va a pedir beneficios públicos por bajos recursos.
Ok, pero vamos ahora al caso, por ejemplo, de que el familiar te acogió en su casa, dio la affidavit por ti, de hecho hasta te puso la fianza, las cosas no van bien, doctor, estamos hablando de estar juntos en la casa.
Déjame corregir una cosa bien rápido, Magdalena. Si el familiar pone la affidavit, es que la persona salió bajo parol y no hay cambio. Ok, el affidavit es para que la persona salga bajo parol. Si hay fianza, es simplemente el contrato de que le has puesto la fianza para que el extranjero pueda salir bajo fianza. Hay dos posibilidades, salir bajo fianza o salir bajo parol. No, o sea, no se mezclan, así que aclarar ese punto también.
Ah, ok, pero bueno, y si usted ya yo di la affidavit...
Pregunta es la misma, la pregunta es válida, que es que ¿qué pasa si el familiar pone la affidavit o firma la papelería para la fianza y entonces qué?
No, y entonces de pronto hay problema familiar y esta persona que está bajo mi affidavit se tiene que ir de mi casa, no puede estar en mi casa. Esa persona puede decir, Magdalena me sacó de su casa y yo estoy en la calle. ¿Cómo repercute eso en la persona que ha puesto la affidavit para proteger a su familiar y no le fue bien con él, lo tuvo que sacar de la casa? De pronto su familiar está en la calle sin tener dónde estar y esta persona la acusa, me sacaron de la casa y ella puso la affidavit donde se comprometió a que a mí no me iba a faltar nada de techo, tú sabes que no iba a ser una carga para el gobierno. ¿Cómo puede afectar esto a la persona que pone la affidavit?
Magdalena, estás aprendiendo demasiado conmigo. Ya ahorita te tengo que poner como abogada.
Doctor, el problema está en...
Qué buena pregunta.
Doctor, el problema es... No, es que hemos aprendido nosotros los cubanos. Nosotros hemos aprendido con todo lo que nos ha tocado vivir. Y este es diario. Ahora mismo hay alguien... Tengo una amiga muy cercana que casualmente su prima, tremenda persona, la llamó y le dijo, oye, necesito, porque mis income tax no dan la cantidad de dinero que se necesita para sacar a mi familiar, oiga, cuento este, de la prisión, y yo necesito que esté en un trámite migratorio para entrar a los Estados Unidos. Y la muchacha le dice, para ver si tú me puedes prestar, hacerme un affidavit para sacar a mi familiar. La muchacha le dijo, no puedo hacer eso.
Sí. Bueno, a su pregunta, el affidavit de mantención es un contrato con el gobierno federal de los Estados Unidos de América, que la persona no va a hacer carga pública, y es un contrato con el extranjero o la extranjera. Y ese contrato es se puede hacer cumplir en cualquier corte de los Estados Unidos de América. Entonces, a su pregunta, técnicamente, el extranjero puede demandar al patrocinador por incumplirle con el contrato en la Federal de Mantención.
He dicho, caso cerrado. Seguimos para la otra. Más claro ni el agua, doctor Leal. Seguimos para su otro punto, que estamos hablando de la Lotería Internacional de Visa.
Muy buenas noticias. En el boletín de visas de agosto publicaron las estadísticas de las personas que fueron seleccionadas para poder inmigrar bajo este programa para el año fiscal 2020. Y la grata sorpresa es que 2.703 cubanos fueron seleccionados. Es importante entender, la Lotería Mundial de Visas abarca 50.000 visas anuales. Okay. El máximo que le pueda corresponder a cualquier país que tenga el derecho de poder participar en el sorteo es el 7% de las 50.000 visas. Es decir, que el máximo que le puede tocar a cualquier país son 3.500 visas. Pues a Cuba le correspondieron 2.703, casi el máximo. Esto debe de implicar que yo diría el año pasado creo que 115.000 cubanos se registraron para el sorteo. La cifra máxima que hemos visto en años anteriores creo que ascendió a más de 300.000 cubanos que se registraron en el sorteo. Sabe Dios cuántos cubanos se hayan registrado. Ojalá que muchos de los que nos estén escuchando a nosotros acudieron a nuestro llamado, sí, que se registraran, y aquí están los resultados. 2.703 cubanos. Ahora bien,
estamos hablando, doctor, discúlpeme, de los cubanos que se inscribieron ahora en este mayo pasado del 2019.
No, los que se inscribieron en octubre, noviembre.
En octubre, noviembre, pero los resultados se dieron ahora en mayo, discúlpeme.
Es correcto, es correcto.
Ok, entonces mucha atención, doctor, ¿qué paso hay que hacer? ¿Cómo se pueden enterar? Si ya te sacaste la visa, ¿cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso es inmediatamente entrar a la página web del Departamento de Estado, que es ddlottery.state.gov. Le van a dar un número de confirmación y ahí le van a dar los pasos a seguir, que es registrarse con el Centro de Procesamiento Consular del Estado de Kentucky, que es parte del sistema de inmigración del Centro Nacional de Visas, para comenzar el proceso. El primer día que se puede pedir la visa para aquellas personas que hayan sido seleccionadas es el 1 de octubre de 2019. La fecha máxima es el 30 de septiembre de 2020. Ahora, aquí viene el detalle. Seleccionaron más de, quiero decir, 83.000 personas para poder participar en el proceso de inmigración por la Lotería Mundial de Visa, que técnicamente es la visa por diversidad. Ahora bien, digo esto porque seleccionaron más personas que visas disponibles. Por ende, les incumbe actuar inmediatamente, lo más rápido posible, para que el 1 de octubre de 2019 ya ustedes tengan todo en orden para que le puedan programar sus entrevistas en Guyana. Este no es un proceso que se presta a demora o para mañana o para pasado o la semana que viene.
Sí, esto es
la
un proceso de como
ser fatídica.
Claro, esto fatídica es un proceso de ayer. Las cosas hay que hacerlas ayer.
Exactamente, porque es importante entender, la visa existe desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020. El 1 de octubre de 2020 ya usted no tiene visa. Dejó de existir, desapareció. Goodbye, sayonara, no hay más visa. Entonces, hay una ventana de 12 meses, que es el año fiscal de 2020, que usted físicamente tiene que recibir la visa. Y si usted y sus familiares que forman parte de su caso, que es esposo e hijos menores de edad solteros, no reciben la visa física antes del 30 de septiembre de 2020, la perdió para siempre. Para siempre. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, ¿qué pasa que usted tiene un número de confirmación? El boletín de visas todos los meses publica números, que es decir, que si el número suyo tiene que estar anterior al número que ellos publican para poder participar. si el número suyo está más alto que el que ellos publican, ya no vas a poder presentar. Es decir, que en algún momento van a empezar, a medida que las personas vayan recibiendo las visas, van a empezar a limitar quienes puedan seguir recibiendo visas, porque hay un máximo absoluto de 50.000 visas. Y usted tiene que estar dentro de esas 50.000 visas. Has ganado la oportunidad de recibir una de esas 50.000 visas, pero si usted se demora y de pronto ellos empiezan a publicar números de elegibilidad y el número suyo está por encima del número de elegibilidad que ellos publican, entonces ya a usted le toca esperar hasta que el boletín de visa le dé la oportunidad de pedir dicha visa. Así que es importante actuar lo más rápido posible para ver si usted puede inmigrar bajo este gran programa, que es una tremenda oportunidad.
Doctor, yo me pasaría la noche entera, la madrugada entera hablando con usted, pero se nos acabó el tiempo. Y bueno, quisiera gracias una vez más y desearle a todos mis radioescuchas y a usted también, doctor, y a su familia, que tengan felices sueños.
Muchas gracias, Magdalena, les adoro y por favor, hagan su proceso lo más rápido posible y hasta la semana que viene primero.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos
promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.